En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de lo sagrado. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Wet Carlota. Después de su primera edición en el año 2016 en la ciudad de Medellín, el Festival de Artes Eróticas AEFEST se ha convertido, para los cercanos del circuito cultural erótico, en el festival de sexualidad más grande de América Latina. En sus 6 ediciones consecutivas, el encuentro emergente, vanguardista, disruptivo e incluyente ha recibido más de 4.500 personas, quienes anualmente se reúnen durante 6 días para compartir alrededor del erotismo y la sexualidad desde una mirada cultural y académica. Daniel Tapias, comunicador social y director del AEFEST, nos acompaña hoy en un nuevo episodio para hablar sobre su experiencia creando y dirigiendo este festival que hoy es un referente latinoamericano en lo infinito del universo erótico. Daniel, bienvenido a El Deseo de Conectar, un podcast donde queremos hablar sobre pues, el deseo de conectar y sobre las diferentes formas del erotismo. Y me parecía crucial y súper importante invitar a una persona como tú que se ha dedicado en los últimos años a generar espacios seguros para hablar y disfrutar del erotismo. Bienvenido y quiero empezar, antes de que tú hagas tu saludo, con una pregunta muy, no sé, existencial. ¿Cómo comprendes tú, también desde tu experiencia con todos estos eventos y como pensador del erotismo, ¿cómo comprendes tú la diferencia entre erotismo y sexualidad?
Ok. Hola, Caro, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que estén escuchando este podcast. También muy agradecido por tu invitación y por crear espacios como estos tan necesarios. Hubiera sido esta existencial porque pocas veces me habían preguntado sobre, creo que nunca me habían preguntado sobre la diferencia entre erotismo y sexualidad. Siempre ha sido como erotismo y pornografía, pero esto sí está interesante. Yo siento que el erotismo se convierte en una expresión que nos diferencia como seres humanos de otras especies, ¿sí? Como que la sensibilidad a la erótica y al placer, al deseo y demás, es algo que es propio de los seres humanos y que es tan propio como la sensibilidad al arte, ¿sí? Como a las artes, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya siento que hay una base interesante. Y obviamente la sexualidad es su complemento, pues su gran hermana en ese camino, que no necesariamente, digamos, en la erótica todo tiene que pasar a través de un símbolo sexual o genital. La sexualidad es la que nos aterriza y nos dice, esto lo vamos a esto pasa por una condición anatómica, psicológica, emocional, ¿sí? Y podemos desde allí como sustentarla tal vez desde una base científica o académica, ¿sí? Si lo lleváramos como a eso. Obviamente ya alrededor de ambas pues transita el cuerpo, ¿sí? Transita en ocasiones el placer, o si no hay placer también nos vamos a hacer la pregunta de por qué, para qué. Entonces es eso, bien existencial.
Sí, no, me encanta y seguro que encontraremos también otros espacios para ahondar en esas preguntas como más filosóficas de todo lo que engloba particularmente para este podcast el erotismo. Quería entonces como que preguntarte un poco que nos contaras cómo es tu aproximación a pues dedicarte a un festival de artes eróticas, a todos los proyectos, porque no solamente tienes el AFES, sino que tienes otros proyectos alrededor de lo erótico. Quisiera que nos contaras un poco qué son, cómo se llaman, cómo, dónde podemos encontrarlos y de dónde surge precisamente este deseo de dedicarse pues al erotismo, básicamente.
Sí, pues mira, claro que la idea de poder propiciar espacios inicialmente es un dicho muy gracioso que digo con un amigo, y es que cuando a uno no lo invitan, le toca hacer las cosas para autoinvitarse.
Total.
Entonces, en parte era como que habían cosas, en Colombia habían muchas propuestas que no existían y que yo sentía que eran necesarias, entre ellas, como que bueno, en España hay un festival de tantra, en Colombia no, hagamos uno. En otra parte hay un festival sobre burlesque, como en Estados Unidos, y acá no hay, montemos uno. Y siento que los festivales, por ejemplo, tienen una posibilidad de unir a las comunidades, a los interesados de un nicho en específico, a conversar sobre el tema y demás. El factor que unifica al final todos los proyectos que he organizado siempre es alrededor de la cultura y la educación o las expresiones artísticas. Y siento que es que la educación por medio de las propuestas culturales es sumamente poderosa. Entonces, cuando
Total.
hablamos de sexualidad y erotismo desde una mirada educativa cultural, eso permite que tú puedas aprender por experiencia propia, puedas tener como un acercamiento de primera mano. Una cosa es leerlo, conversarlo, incluso verlo como lo es los contenidos para adultos, pero vivir algo erótico que necesariamente pasa y atraviesa los sentidos es algo único. Entonces, desde allí nace como esa intención de poder como abrir espacios de esa misma índole. Obviamente empezamos, yo creo que hace 7 años, poco más de 7 años, cuando se hablaba de todo esto, no había casi como interés en general, no se
Claro.
habían de pronto cultivado las preguntas de manera pública y no habían de pronto como tantas, como que siento que hoy día un artista puede vivir de una propuesta erótica. Hace 7 años era difícil, había que
Total.
abrirse su propio camino. Entonces eso también fue como poder empezar en un océano azul de posibilidades, y pues siento que la responsabilidad para las personas que hablamos o vivimos de una propuesta erótica en educación sexual y demás es precisamente esa, intentar dar como la información de la mejor manera, y ¿sí? O sea, como comunicador, siento que no hay obviamente una verdad absoluta, pero si podemos poder guiar a las personas, podemos guiar a las personas en una conversación en la que se sientan cómodos, en la que se sientan seguras, en la que se sientan tranquilas, con información de calidad, ahí está todo. Sin ánimo de pronto de que la gente sea una cosa o la otra. Sí, como
Claro.
que eso es importante, como que para eso son esos espacios. Yo no necesariamente tengo que hacer parte de la comunidad LGTB para escuchar una conversación y para entender desde qué punto de vista me están hablando. Simplemente quiero ver cómo hablan y cómo se y qué se piensa al otro lado del balcón de mi casa. Entonces, eso es parte
Totalmente,
de la pasión.
yo siento que estos festivales también lo que, o esos espacios, lo que proveen también a la gente es representación, por ejemplo, de lo que siempre ha existido o quizás no siempre ha existido y es nuevo, pero que pues está oculto y que suele suceder bastante con lo erótico. Y esa representación al final también lo que genera es como quizá un poco una reducción de juicio con respecto a la diversidad, una reducción del miedo que hay frente a la diversidad de la gente, precisamente. Entonces, creo que también estos espacios sirven. De hecho, ahorita me contarás algo importante que hay con relación a la reducción del juicio y el AFEST. Pero cuéntanos un poco también cómo cuáles son los otros proyectos aparte del AFEST puntualmente, que este año va a suceder más o menos en agosto. ¿Qué otros festivales tienes, propuestas tienes, qué otros proyectos tienes alrededor del erótico?
En este momento tenemos ya pensado el Festival de Tantra Fest Colombia. Es un festival que aloja y agrupa la sexualidad consciente y sagrada y amplía la conversación respecto a el una manera consciente de vivir, ¿sí? Más alrededor del sexo, alrededor del cuerpo, alrededor de la alimentación, de la meditación y demás. Y ya llevamos más o menos 2 años con el nuevo proyecto, que es como el proyecto al que le trabajamos casi que 24/7, que es Sex Academy, que es una propuesta que la tenemos constituida en España desde 2012. Y que acá ya se ha ido expandiendo a ciudades como Bogotá, Medellín, próximamente Cali, ojalá Manizales,
Claro.
y eso es parte como de lo que venimos como trabajando, modelos de educación para el erotismo, la sexualidad y el placer, desde un aspecto afectivo, desde un aspecto profesional, desde un aspecto que igual también sea experiencial para las personas que asistan. Y ya como que alrededor de esos proyectos giran un montón de invisibles o microproyectos o ideas o sueños de muchas personas. Entonces, siento que lo que es como Sex Academy, AFEST, Tantra Fest, Festival de Cuerdas, el Festival BDSM Fetish, es eso como tú dices, como abrir espacios para unir comunidad.
Dani, en el contexto colombiano, ¿cuáles serían como esos hallazgos más importantes sobre hacer un festival que celebra el erotismo y la sexualidad y que educa sobre el erotismo y la sexualidad en una sociedad retrógrada, misógina, patriarcal, muy conservadora? Y que tú lo haces, y esto es un punto que yo te admiro. Y es que toda la comunicación alrededor de la EFEST es sumamente respetuosa, sin dejar de ser erótica, es muy respetuosa, muy pulcra, en el buen sentido, no en el sentido tan conservador de la palabra, pero es una comunicación que no incita, siento yo, precisamente como al juicio, pero que estoy segura que sí lo ha sufrido. ¿Cuáles son como esos hallazgos más importantes?
Sí, pues yo creo que una parte, digamos, al ser comunicador también se dio cuenta que para hablar de erotismo no hay que ser explícitos en la forma en cómo se promueven las ideas,
Total.
porque siento que eso sobra, ¿sí? Como que no es tan directo como, bueno, vamos a hablar como este año que es la temática de sexo y tecnología y no voy a poner ahí un vibrador pues con botoncitos y luces.
Sí.
Entonces, siempre pensamos como en eso, como promover el erotismo y desde un margen de pronto un poco imaginado o que sea tan abstracto como que las personas cada una saquen su propia idea de lo que están viendo, y así han sido de pronto como los afiches, las líneas gráficas y demás. Sin embargo, siempre va a haber un riesgo y siempre va a haber una y siempre pues vamos a tenerlo en cuenta, y es que sabemos que no todo el mundo está de acuerdo con lo que un festival piensa o promueve. Entonces, y créeme que ha sido súper difícil poder pensar e intentar darle gusto a todas las formas de pensamiento.
Claro.
Entonces, cada título, cada idea es como, bueno, ¿y qué van a decir? estas colectivas, qué van a decir estos colectivos, qué van a pensar estos políticos, qué van a pensar los ciudadanos, de qué ciudad. O sea, es una locura como poder intentar darle gusto a todas las formas de pensamiento, es imposible, pero pues intentamos ser como los más neutros, incluyentes posibles y demás. Y pues dentro de esos marcos hemos tenido derechos de petición, hemos tenido preguntas violentas, han habido, digamos, como videos o hilos de Twitter que dicen como, bueno, esta gente, ¿qué es lo que está promoviendo? Como, ¿por qué no se matan mejor? Entonces, eso es parte del riesgo también, como, y de la idea, ¿no? Como, al final, yo siento que no hay erotismo si no hay transgresión, y parte
Totalmente, en eso estaba
de
pensando.
la... Ajá,
Total.
entonces, para que eso pase... Precisamente hay que pensar sumamente como con cuidado cuáles son las respuestas a que se pueden dar y los contenidos que se pueden promover. Si todos pensáramos igual sería difícil, entonces sería incluso aburrido también, como qué
Total.
pereza. Entonces hay
Sería
una...
antierótico.
Sí, total. Entonces como que desde ahí es eso. Nos ha ido bien con AFES, no han sido al final como muchas... No se han puesto muchas, no sé, nos ha ido bien como con los comentarios y demás. Sí, hemos hecho como cosas a riesgo donde sabemos, bueno, aquí fue madre, sabemos que nos va a caer un montón de gente, pero pues lo hacemos con esa intención también, como que se levanten las miradas y se propongan los diálogos. En España tuvimos, bueno, AFES en general con sus conversatorios busca la confrontación también, pero
Claro.
desde el diálogo.
Sí.
A mí no me interesa que en el festival la gente empiece a coger a piedra, pues, o que empiece como a no sé, como que se empiece a insultar o a violentar. Entonces, buscamos es desde que haya, sí, obviamente un debate, que haya un cuestionamiento, pero pues al final desde la conversación y el diálogo, si no, no hay nada. Entonces, si nos pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos sobre BDSM y feminismo, que eso era
Claro.
como redenso, entonces en España sí nos tocó como aclarar que era un espacio de diálogo y conversación, no, la idea no era acá ni agredirte verbal y físicamente. Entonces, al final el festival es eso, un espacio para eso, y creo que en varias partes ya nos ven como esa organización que se echa al hombro esas discusiones.
Claro.
Y que, bueno, háganlo ustedes. Nosotros les ponemos el espacio, pero háganlo ustedes, porque pues somos quienes se montan como al hombro esas responsabilidades, pero pues que son chéveres para que la persona que esté o no esté de acuerdo, vaya, mire, si sigue estando en desacuerdo, pues no pasa nada, está bien, pero al menos
Claro.
fue y dio un espacio para escuchar.
Pero se han ganado el respeto y eso pues también es fruto de un trabajo de, pues desde el 2016 están haciendo esto, entonces creo que más que merecido. De hecho, precisamente como en esa parte de la pregunta, yo tengo como una estructura en las preguntas que estoy haciendo y entre paréntesis en la pregunta tenía como lo transgresor, ¿no? Porque evidentemente no es posible lo erótico sin la transgresión. Sin embargo, ustedes han logrado un punto muy, muy bello que es lo transgresor, pero también lo respetuoso, también con una cultura que es una cultura aún, pues, muy conservadora, ¿no?
Sí.
Y de hecho también me parece, cuando supe que el AFES pasado, no sé si en anteriores ediciones se ha dado, cuando supe que uno de los, no sé si patrocinadores, pero sí como entidades que apoyaban el evento era IDARTES, yo dije, ¿qué? O sea, como que qué orgullo, o sea, sin ni siquiera ni conocerte a ti, ni conocer mucho al festival, porque apenas lo conocí el año pasado, fue como esta gente le está haciendo muy bien, o sea, muy bien.
Ay, gracias, gracias,
Sí.
Cari. Sí. Eso es parte también como hay una confrontación grande entre la academia y el sector público y el sector privado, sobre todo para hablar de erotismo y sexualidad.
Y el
Entonces,
cultural.
sí, y cultural. Entonces, ser como un espacio que unifica esas miradas también otra vez, y se toma el riesgo de decir, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, y que hoy día que las instituciones sientan que es pública sobre todo y privadas, que es necesario abrir espacios para hablar de erotismo de manera abierta. Eso es una cosa que no está pasando en muchas partes del planeta. Entonces, como que sí coloca a Colombia en un espacio de diálogo interesante a nivel mundial, me atrevería yo a decir, como que no ocurre tan fácil. Entonces, es bacano lo que está pasando acá.
De hecho, yo también con Wet Carlota he tenido la fabulosa experiencia de encontrar que tanto en entidades públicas como académicas, Wet Carlota sea bien, o sea, como bienvenida. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, con el Instituto de Cultura y Turismo en algún momento nos ganamos una convocatoria. Hace poco también ganamos como una especie de Shark Tank que hace la Universidad de los Andes. Y cuando yo me he acercado a estos espacios con Wet Carlota, siempre he tenido como esta sensación de, ay, no, como que quiero hacerlo, pero tengo como mucho miedo, evidentemente como el rechazo y del juicio, pero o sea, he salido sorprendida porque he sido bienvenida en estos espacios. Pues me gané la convocatoria con el Instituto de Cultura y Turismo, con la Universidad de los Andes, quedamos en segundo lugar. Entonces eso también muestra no solamente que proyectos como el tuyo y otros proyectos que están promoviendo como una perspectiva respetuosa, educativa de estos temas, pues demuestra que efectivamente nos abren las puertas a proyectos pequeños que vamos, digamos, como empezando el camino y que estamos preparados para hablar de esto, ¿no? Puede que todavía exista mucho prejuicio, puede que todavía exista rechazo, pero pues como que los caminos se están abriendo, entonces eso me parece algo muy bonito. Daniel, ¿qué sientes o qué sabes que has logrado puntualmente con el festival y que quisiera que añadieras un poco aquí como esa parte como técnica de la investigación que tienes con el AFEST?
Pues mira, yo siento, claro que personalmente para mí ha sido un aprendizaje, una curva de aprendizaje gigantesca desde que comencé como a trabajar en temas de sexualidad. O sea, yo siento que he tenido que pasar por un proceso de construcción grande, me he tenido también que someter a analizarme, a ir a terapia, a decir, bueno. Y como que el ser humano que era hace unos años, no, pues como que tiene unas construcciones de pronto como que son códigos patriarcales, un montón de vainas. Entonces,
Total.
personalmente he tenido también como, y me gusta más el Daniel de hoy que el de hace años, como buscando esas miradas, como que también,
Claro.
o sea, y eso pasa desde todo, desde mi mirada hacia lo femenino, hasta también como que uno relaciona el erotismo con lo rojo y el terciopelo, pues, o sea, como por todo, ¿sí? Entonces
Totalmente.
ha sido
Total.
como todos los clichés, todas las perspectivas, y eso ha sido un aprendizaje muy bello a nivel personal. Como festival también siento que el festival ahí va madurando y ha ido encontrando como esos lugares desde donde también se puede proyectar, ¿sí? Como que uno no sabía qué iba a hacer el AFES hace unos años, pero claro, ha tenido que volverse más incluyente y ha ido implementando temas de diversidades cada vez más potentes. Y el año pasado empezamos por primera vez a analizar de manera psicométrica la reducción de prejuicios del festival, ¿sí? De cómo una propuesta como AFEST reduce la brecha de prejuicios respecto a actitudes sexuales, homofobia, transfobia en las personas. Y hubo hallazgos impresionantes, increíbles, o sea, como que más o menos en un promedio del 45% de los prejuicios se reducen al asistir a una propuesta como AFEST. Y
Espectacular.
eso es increíble, claro, porque hace unos años, yo creo que en la mayoría de nuestros proyectos, tal vez incluso en el de Web Carlota, siempre está esa premisa, es que propuestas como las nuestras reducen el prejuicio en la población, acabamos con las estereotipos y demás. Pero como que nunca nos habíamos como emprendido a demostrarlo científicamente. Y el año pasado fue como ese primer análisis y fue sumamente enriquecedor. Entonces ya sabemos desde dónde podemos apuntar, cuál es la programación que funciona más, cuáles son los temas que pueden posibilitar más encuentro, cuáles son los que no. Y entonces eso está haciendo que haya una programación más encaminada a seguir convirtiendo o hablando sobre sexualidades. Entonces es chévere, es muy bonito eso, es sumamente
Preciosa.
bonito. Ajá, y seguramente esto va a ayudar como a que las políticas públicas en promoción de la salud sexual se mejoren, como que lo que viene en parte por todos esos esfuerzos colectivos, como esto que estamos haciendo, es que sí haya una gran, digamos, un gran avance en temas de salud sexual para países como Colombia.
Espectacular, la verdad es que lo repito, desde que conozco este festival, como que es realmente demasiado importante y muy valioso el trabajo que están haciendo, y que también hayan tenido la conciencia de que para ciertos sectores de la sociedad es muy importante los números. O sea, decir esto efectivamente sí sirve para reducir el prejuicio, esto sí sirve para educar a la gente, porque evidentemente cuando estos temas que antes estaban en la sombra llegan a la luz, pues necesitan un poco de esa estructura que necesitan ciertos sectores de la sociedad para pues demostrar que es importante. Entonces me parece súper valioso que ya lo hayan ustedes como empezado a hacer, porque seguro que seguirá abriendo más puertas. Antes de terminar, quiero preguntarte algo también, como que quizá pueda tener que ver con lo transgresor, y es qué costo ha tenido para ti dedicarte al erotismo y a un festival como estos.
Costo, pues ya me estoy quedando más calvo, o sea, como que antes de, cada año que pasa soy más calvo, entonces ya las personas que trabajan conmigo vean a Daniel cómo está. ¿Por qué? Porque mantiene estresado por estar haciendo de todo. Ese es el gran costo que he tenido que pagar. Entonces, nada, es como también, yo creo que y avanzar y tener una idea que nadie entendía hace años es muy raro. Eso es muy raro, como que pensar que uno será que uno está loco, será que estamos locos y estamos haciendo lo que no es, o nos dedicamos a trabajar en un concesionario y vender carros, no sé, como
No.
otras vainas, pues es como que será que sí. Entonces, eso pasó como en los primeros 3 años y mucho antes de todo, como cuando yo trabajaba en temas de conocer comunidades sexuales en Colombia y demás, que era muy poca gente, a mí nadie me entendía. Como que uno iba a buscar un patrocinador y qué, pero ¿cómo así? ¿Y usted cómo vende? O cosas así. Entonces, hoy día que eso se entienda y que se sepa que realmente tiene un valor, es una cosa increíble.
Total.
Y eso ha sido como que, por ejemplo, yo, digamos, yo y varias personas del equipo como que llevaban más de 7 años dedicándose una temporada de la vida solamente a pensar en la AFES. O sea, para mí como que casi que 6 meses del año son AFES.
Claro.
Entonces es como un tema de, madre, como que a veces uno se vuelve monotemático incluso, como que respira y vive para el erotismo, la cultura a través de para la sexualidad y demás, es como wow. Entonces eso ha sido un costo chévere, bacano, que motiva cada vez a aprender más. Seguramente les estaremos mandando actualizaciones del viaje que tenemos por allá a Japón, que es también como para descubrir qué está pasando en temas de sexualidad y erotismo al otro lado del planeta. Entonces, es eso, es como el camino, es un costo chévere, una cuota que hay que pagar de la vida y es poder contribuir a algo que realmente se vea en el tiempo, ¿sí? Como que
Total.
creo que es muy importante eso, como que en la vida podamos hacer cosas que dejen huella, y eso da mucha tranquilidad, como poder
Y
aportar desde ahí.
¿Le has cogido pereza a lo erótico?
No, no. De hecho, digamos que he normalizado muchas cosas, ¿sí? Como que la capacidad de sorprenderse cambia.
Claro.
Entonces, siento que hoy día le he cogido como mucha normalidad a los cuerpos, como a lo que pasa alrededor respecto como a temas de diversidades y demás. Para mí como que todo es como muy normal, y las discusiones siempre son como, y para mí igual de válidas, como que yo no pienso o sea, como que sí, a mí personalmente me da más rabia como que me pongan música todo taco al lado de la casa, que grandes, digamos, inquietudes filosóficas respecto a si deberíamos usar o no un atuendo, o deberíamos, no sé, como que las discusiones me parecen ya que las busco desde el diálogo mismo más que un juicio. Entonces eso es como algo que se me ha agudizado un poco más. Y la vida íntima, por ejemplo, es muy rara porque como que hay una responsabilidad con el que uno conoce o lo conoce a uno, como creen, de pronto creen que uno es un gurú, que es ya uno, no sé, un pulpo que uno le da, hace de todo y con todo el mundo y de todo, y como que eso es ahí, fue pucha, como que va a pasar acá y es mera responsabilidad, van a ver, y uno pues igual, o sea, una prueba normal, pues que tiene una, que promedio de
Sí.
eyaculación es el mismo, pues, o sea, y como que nada fuera así extravagante, entonces llegan ahí como buscando, pues, ajá, entonces,
Sí, total.
dice, pues,
Como que también ahí se impronta en ti como también incluso un juicio, ¿no? Como de lo que uno debe ser. A mí también me ha pasado con Web Carlota, que no sé, un man una vez me dijo como, claro, así con esta liberación sexual, y yo, pues parce, yo soy como medio tímida. Como que, claro, como
sí.
que no corresponde una cosa con la otra, entonces puedo entender eso.
Ajá, sí, entonces, ay, usted debe saber de todo,
Sí,
ay, usted,
pues
usted le
la más
mantiene.
extrovertida del mundo y no.
Sí, entonces eso ha sido también como es como una responsabilidad que se le suma a uno ahí, y pues al final la vida sexual. Siento que puede ser muy similar a la de muchas personas, o muy tranquila también y demás. Obviamente con unos matices más variados y enriquecedores, ¿sí? Como que creo que
Total.
uno, eso es como, yo me imagino que eso es como un chef, que no se, que no se embala pues con lo que tenga en la cocina, ¿cierto? Como que con
Total.
todo hace un plato diferente, así
Total.
tenga huevo, cebolla y arroz, pues entonces creo
Total.
que a uno le puede pasar lo mismo, pues uno siempre va a pensar de otras maneras, pero pues es una manera tranquila también.
Totalmente. Bueno, aprovecho, como que ya te voy a hacer la última pregunta para contarles a todas las personas que Wet Carlota va a ser patrocinadora del Tantra Fest y de la E-Fest este año. Nos sentimos demasiado, demasiado afortunadas de poder hacer esto. Vamos a hacer actividades muy bacanas. La del año pasado estuvo muy chévere, tuvo una muy buena acogida por parte de la gente, como que de verdad la gente se disfrutó un montón. Estábamos haciendo un piloto de nuestra pintura corporal comestible, que pronto va a salir al mercado. Y este año como que sí la vamos a sacar del estado y vamos a hacer cosas muy bacanas. Siempre hemos dicho que pues ideas no nos faltan, ideas no nos falta, quizá nos falta tiempo, pero ideas no nos faltan, así que si tienen la oportunidad de ir al Tantra Fest, a la E-Fest y a todos los eventos que va a hacer el festival este año, pues súper invitados, o sea, allá nos veremos con actividades muy bacanas. Y quería preguntarte, Dani, para cerrar, bueno, ¿qué sigue? O sea, más allá de como qué evento sigue en este año, es como, ¿qué sigue para ti como creador de estos festivales y estos espacios que celebran el erotismo y la sexualidad?
Claro, yo siento que desde ahora lo que nos viene es como empezar a entender cómo lo que estamos haciendo puede aportarle también a otros territorios. Entonces, estamos como muy concentrados en ciudades principales, pero ahora las conversaciones se extienden a otras ciudades del país. Es sumamente necesario, como cada vez la gente lo pide más. En Cali, incluso en Pasto, Barranquilla. Yo creo que ahora hay que empezar como a pensar qué hacer allí, para que no todo el tiempo la gente se tenga que movilizar a las ciudades, a otras ciudades, como siempre Medellín, siempre Bogotá y demás. Creo que eso es importante. Y a partir de ahí, creo que ya hay una, creo que Colombia está en el radar de lo que pasa en actualizaciones sobre educación sexual y erotismo en Latinoamérica. Y eso ha estado haciendo que se unifiquen como las comunidades, que lleguen gente de México, de Chile, de Ecuador, de Argentina, Centroamérica, y eso es una oportunidad bacana, no solamente para nosotros, sino para las personas y empresas que están alrededor y para los colectivos de afuera, como que empezar a tejer redes, creo que es como los nuevos pasos que se vienen, como estar ahí, es lo que va a permitir y posibilitar como enriquecer nuevas propuestas. Entonces, hay unas comunidades que aparentemente son silenciosas para nosotros, pero que ahora, seguramente este año, por ejemplo, específicamente se van a empezar a visibilizar más. Es una oportunidad para tejer red con nuevos aliados internacionales, expandir nuestras marcas, expandir nuestras propuestas artísticas, y obviamente como traer nuevas a Colombia.
Esto me parece fascinante porque yo he sido una de las personas que han sufrido el hecho de que estos eventos alrededor de lo erótico solo sucedan en Medellín o en Bogotá. Quizás sí sucedan en otras ciudades, pero es mucho más oculto, y por lo tanto también como que uno no siente la misma confianza de ir a eventos como siempre he querido ir a algún evento de la licuadora, pero pues siempre ha estado como, bueno, me tocaría ir solo como a un evento de la licuadora. Entonces es como genial que puedan suceder estos espacios porque además alrededor de AFES seguro que podrán gestarse otros espacios como alrededor de lo erótico y de la sexualidad en otras ciudades que no sean las principales, y que sean espacios seguros, como que uno sienta como que bueno, esto está respaldado por el AFES o por cosas que a uno le generen confianza, que también es tan importante para lo erótico y para lo sexual. Daniel, te agradezco infinito por habernos acompañado en este episodio, por hacer el AFEST, por tu lucha con el AFEST, y estoy segura que haremos más cositas por ahí, nos estaremos encontrando en otros espacios, y nada, muchísimas gracias.
Gracias, Carito, gracias a las personas que nos escuchan. Y nada, yo siento que vos y yo ahí conectamos hace rato cuando nos vimos ahí el año pasado y parecía que, o parece ser que bueno, nos queda todavía mucho por hacer juntos en esto, seguir soñando pues y llevar como a cabo nuevas ideas.
Así es, Dani, nos seguiremos encontrando en otros espacios geniales, creando cosas geniales alrededor de lo erótico. Recuerden seguir en redes sociales el festival @AFESColombia para que estén también pendientes de las fechas de los nuevos eventos. En marzo va a ser el Tantra Fest y en agosto vamos a tener el AFES en Bogotá y en Medellín. Muchas gracias, Daniel. Nos veremos en un próximo episodio.